Y entonces nosotros le damos los buenos días, la bienvenida a María Ten, porque ella es María Ten, para hablar de marketing digital. María, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, súper bien, ¿y ustedes?
Estamos muy bien, María, buenos días.
Qué bien, qué lunes más bonito este, para empezar hablando de marketing digital.
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre las cosas que no deberíamos hacer al enviar nuestros newsletters. Ustedes saben que la estrategia de email marketing es una de las mejores estrategias si la aplicamos correctamente. El email marketing nos ayuda bastante a lograr esa fidelización con nuestros clientes o prospectos, y en ese proceso de nutrición de prospectos es súper importante. Ese momento en el que esa persona quiere pero todavía no se decide, si utilizamos una estrategia de email marketing correctamente, pues podemos lograr que esa persona vaya eliminando sus dudas y se convierta en un cliente. Pero hay cosas que definitivamente no debemos hacer. Y eso es lo que vamos a estar hablando la mañana de hoy.
Óyeme, interesante.
Número uno, los subjects o los asuntos genéricos. Hay gente que utiliza información de interés en el subject, o utiliza newsletter mayo o mensaje de mayo, sin darle al usuario algo de información de qué es lo que se va a encontrar ahí. Y tenemos que estar muy claros de que el subject es el gancho inicial que tenemos para lograr que ese cliente abra ese correo. No es que tiene que ser algo tampoco sumamente largo ni algo sumamente explicativo, pero tiene que ser lo suficientemente catchy para lograr que ese cliente o ese usuario que recibe ese email haga clic ahí.
Pero María, si es el newsletter de abril, ¿cómo lo voy a titular?
Un nombre relacionado al tema.
Imagínate, bueno, déjame decirte que yo estoy buscando cuál fue el título que lo pusimos en abril.
Porque realmente andamos el día de abril la semana pasada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a ver.
Ah, nuestro título: conoce algunas campañas con mensajes positivos.
Ah, muy bien.
Más o menos.
Están aprendiendo.
Súper bien. Y no es que no podamos solamente poner, o sea, que no podamos usar el término newsletter abril, pero tú puedes poner newsletter abril, 2 puntos. Tips y consejos sobre whatever. O sea, como que complemente un poquito más la información y que el usuario sepa lo que va a ver. Saber también que cuando configuramos el subject, hay un pre-header que se pone debajo, donde te muestra como una línea pequeñita cuando el email no está abierto. Eso también es un recurso que podemos utilizar para dar un poquito más de información sobre de qué vamos a estar hablando en ese mensaje. Otro error que solemos cometer es hablar de varios temas a la vez. Y aquí digo, no es que no podamos tal vez compartir 2 o 3 artículos del blog distintos, pero no podemos llevar una línea de comunicación muy divorciada, porque el usuario se pierde. Y al final, si el usuario no sabe lo que tiene que hacer, si el usuario está como medio, me habla de producto, me habla de artículo, me habla de gente, me habla de qué me está hablando. Entonces tenemos que llevar esa conversación, guiar esa conversación de la manera lineal más simple posible, buscando que ese usuario evidentemente haga algo. Saber o recalcar que la estrategia de email marketing está diseñada, aparte de para nutrir prospectos y fidelizar clientes, para generar tráfico. Entonces yo tengo que estar muy clara de qué es lo que yo voy a hacer para que esa persona hagan clic ahí y se vayan a la web o se vayan a cualquier otro canal al que yo quiera llevarlos. Y eso me lleva y me conecta con el punto número 3, tener más de un objetivo. Cuando tenemos más de un objetivo al crear nuestro email, estamos también confundiendo al cliente. ¿Qué realmente tú quieres que haga? Que vaya a YouTube, que vaya a la web, que te siga en redes sociales, que te conozca, que vaya, que compre una entrada a un evento, que compre un producto. Hay que estar claro, es un objetivo que se desarrolla a lo largo de todo el contenido. Si el newsletter es para generar interacción o para generar esa conexión con mi contenido a nivel de web, mi objetivo es generar tráfico a la web. Y ya yo sé que todo lo que yo haga ahí va a llevar al cliente o al usuario a hacer ese clic para generar ese tráfico. Y puedo combinar diferentes call to actions o llamado de atención, pero bajo ningún concepto tengo que estar dando mensajes contradictorios o buscando objetivos paralelos, porque entonces voy a convertir toda la estrategia en un desastre.
Okay.
Otro punto, y este yo creo que que es el error más grande que cometemos todos, es tener más de una audiencia en nuestro email. La segmentación aquí es fundamental. La estrategia de email marketing es, yo creo que, compañera de la personalización. Y si yo tengo una base de datos, yo tengo que tener la capacidad de segmentar esa base de datos de alguna manera. Hay mensajes que, de manera genérica, porque son informaciones corporativas o porque son informaciones generales que a todo el mundo le puede aplicar. Pero en una estrategia de newsletter o de email marketing activo, tener a toda la base de datos recibiendo exactamente lo mismo es un error, porque la gente no se siente identificada. Yo tengo que buscar la manera de cómo yo lo voy a segmentar, si es por producto, si es por género, si es por zona geográfica, si es por cualquier razón que, o por intereses, si por cualquier razón que para mí sea lógica y que me ayude a personalizar ese mensaje. Que la personalización no tiene que ser el 100% del email. Puede ser un subject, puede ser un call to action, puede ser una foto, puede ser algo que ayude a que quien recibe ese email se sienta realmente identificado con lo que está recibiendo. Y no es que no podamos hacer un push tal vez de otros productos. Imagínate que yo divida por productos y yo mando un email del producto A. No es que yo no puedo decirle al producto A que yo tengo un producto B, pero no puedo basar el mensaje completo en el producto B porque esa persona no lo tiene ni sabe. O sea, no le va a hacer clic, no va a tener ese deseo de saber más sobre eso. Entonces sí podemos tal vez combinar ciertas cosas, pero tener muy claro quién es que va a recibir ese mensaje, porque al final esa es la verdadera persona que importa en toda la estrategia de email marketing. Otro error que podemos cometer es abusar de la autopromoción. El famoso yo.
Ok.
El ego ahí esperando.
Ay, sí. Hay que tener muy, muy claro aquí que cuando hacemos una estrategia de email marketing, tenemos que aportar valor. Y yo me apego bastante a la fórmula de HubSpot, que es 90% contenido educativo o contenido de valor y 10% de autopromoción. Evidentemente soy yo que estoy mandando el email, evidentemente yo quiero lograr algo porque tengo un objetivo y me voy a dar mi promocioncita, claro que sí. Pero yo tengo que diseñar ese email pensando en qué yo voy a enseñar a la audiencia, en qué yo voy aportarle a esa audiencia, ya sea en entretenimiento, en inspiración, en educación pura y dura, en todo ese contenido que pudiera realmente ser de utilidad a ese usuario, cómo usa el producto, cuáles son los beneficios, o el newsletter de Camino al Sol del mes de abril, temas positivos, cómo yo puedo ayudar a esa persona a crecer personal o profesionalmente. Ese debería ser el core central del mensaje. Y fíjense que el porcentaje es 90% de eso y 10% solamente de mi autopromoción.
María, y en esa misma línea, ¿cuál sería un porcentaje de efectividad bueno en los newsletters? Es decir, de ese envío masivo que yo hago del newsletter, ¿qué porcentaje de receptividad, de gente que abra el correo, se pudiera considerar en este tiempo un porcentaje razonable? Bueno.
A partir de un 25%.
Ok.
Más o menos. De llegada debería ser un 100%, porque ahí sabemos que nuestra base de datos está limpia.
Sí, sí, por supuesto.
Pero de apertura, a partir de un 25% es considerable, aceptable.
Y vale,
eso va a depender mucho.
¿Y vale el esfuerzo por ese 25%?
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Si ese 25% se te está convirtiendo en tráfico o se te está convirtiendo en cliente fidelizado o en cliente que vuelve y compra, vale la pena totalmente.
¿Qué tan necesario es tener un newsletter? ¿Todas las empresas deberían tener un newsletter? ¿Todas las industrias?
Sí, solo si yo tengo algo interesante e importante que decir. No debo tampoco de abusar del recurso, porque muchas veces pasa que la gente manda newsletters por deporte y te manda un newsletter semanal o te manda un newsletter 2 o 3 veces a la semana. Entonces al final saturamos a la base de datos y ahí es que logramos que ese 25% ni siquiera exista.
¿Y cuál sería, María, un contenido como adecuado para usarlo en un newsletter?
Ahí podemos combinar artículos del blog para mantener ese componente educativo, ese componente tal vez editorial, ofertas, promociones que puedan ser de valor para el consumidor, informaciones que de la industria que puedan mover o ser relevantes, informaciones internas de la empresa que puedan ayudar a reforzar los valores y la misión y visión de la empresa. Y información de clientes, por ejemplo, algo súper básico y simple. Y puedo jugar con ese tipo de contenidos todos los meses, porque no es que voy a hacer tampoco un newsletter súper largo para tener muchísima información, sino que voy dando pinceladas de toda la información o todas las cosas que son importantes para el negocio y saber que, como dije ahorita, es generar tráfico. Entonces yo tengo que buscar contenido que me ayude a hacer esa conexión entre mi web y el newsletter.
María, tú has dicho algo sumamente importante. La frecuencia. ¿Qué sería una frecuencia razonable? Porque mira, yo recibo unos bombardeos importantes en mi correo electrónico.
Mira, eso depende de la industria, porque hay industrias, por ejemplo, noticias, que si tú te suscribes a temas específicos, tú sabes que vas a recibir tal vez con un poquito más de frecuencia.
Y que de hecho me puedo suscribir precisamente por eso, para mantenerme actualizado.
Es intencional que uno lo hace, claro.
Exactamente. En ese caso, tú mandas la noticia que sea importante.
Y es un elemento editorial ahí, lo que estoy buscando.
Exactamente, y el usuario sabe a lo que se está inscribiendo.
Claro.
O sea, el usuario toma su decisión. Ahora, si es corporativo, si es una empresa, un negocio, lo ideal es que no pasemos de 2 al mes. Okay. Al menos que yo tenga algo muy importante que me rompa esa programación y tenga que enviarlo. Hay instituciones, por ejemplo, las instituciones financieras, que mandan 2 o 3 correos a la semana, pero por el nivel de información que manejan ahí. Hay temas de productos, hay temas de noticias regulatorias.
La inmediatez, sí, claro.
Y ese sentido de tengo que dar esta información por regulación, entonces ahí la frecuencia aumenta, aunque para mí también es un exceso. Pero lo ideal es si tengo que llevarlo a un caso muy, muy, muy extremo, 1 por semana, y es muchísimo. También porque voy a sacrificar la calidad del contenido. Si yo tengo la presión de tener que enviar un newsletter semanal, voy a terminar repitiéndome a mí misma. O dando contenido que no sea de valor para absolutamente nadie más que para el que me está mandando los newsletters.
Sí, llega un momento en que te agotas. Claro, si tú no eres un creador de contenidos. Si la creación de contenido no es tu fuerte, si ese no es tu negocio, tú creas contenido para poder crear un relacionamiento. Llega un momento donde la producción te arropa y no puedes entonces dedicarle el tiempo a eso. María Ten, la gente que quiera seguir esta conversación contigo, recibir tu asesoría, ¿cómo se pone en contacto contigo?
Pueden escribirme a yosoy@mariaten.com o seguirme en redes sociales como Yo Soy María Ten. Y ahí hablamos.
Buenísimo. María, que tengas un excelente día. Cuídate mucho.
Igual a ustedes.
Un abrazo.
Gracias, María.